Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
El Señor ha nacido, ha muerto, ha resucitado, vive por la eternidad. Nosotros le adoramos y le exaltamos porque Él es Rey. El Señor es Rey. El Señor merece toda alabanza y adoración. Cuando celebramos Navidad y normalmente uno ve a veces un pesebre. De hecho, el domingo pasado, ¿se acuerdan que Manualidades Bíblicas nos regaló a todos una cerámica donde había un pesebre pequeño? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y uno siempre recuerda la Navidad, allí el pesebre y al niño Jesús puesto en ese lugar. Y uno siempre tiene esa imagen de Jesús bebé cuando uno celebra la Navidad. Pero la realidad es que Jesús no se quedó así. Jesús no es bebé. Habrá sido unos meses bebé, nada más. Cuanto mucho habrá sido un año un bebé. A partir de allí ya fue un niño, un infante. Luego fue un pre-teens. Después fue un joven. Después fue un joven adulto. 33 años. Y nos quedamos con esa imagen, ¿no? 33 años por la eternidad. Y por la eternidad, así, con 33 años. Lo han conocido al Señor así, lo vieron en su gloria y resplandor, y cuando uno ve Apocalipsis, yo creo, hermanos, que cada vez que celebramos Navidad tenemos que leer Apocalipsis, porque esa es la realidad de Cristo, no la de solamente Mateo, sino cómo es Jesús en la eternidad, cuál es la gloria de Cristo, cómo Él resplandece, cómo es su gloria, cómo son sus ojos, sus cabellos, y eso lo dice justamente Apocalipsis, es la realidad del Señor. Por eso celebramos a un Cristo vivo, a un Cristo que ha transformado nuestras vidas, y qué bueno es que hemos podido tomar algunos testimonios y expresarle al Señor, aunque lo hacemos en público, pero lo hacemos al Señor de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué piensa usted cuando ve un bebé? Cuando ve a alguien chiquitito, ¿usted se queda allí con un sentimiento de ternura, de querer, ya aprendí una palabra, apapacharlo, ¿cierto? ¿Sí? De querer cuidarlo, de querer protegerlo, de mimarlo, de abrazarlo. Todo eso es la imagen que nos da un bebé. Ahora, deberíamos tener, según la perspectiva bíblica, algo más que eso cuando vemos un bebé. Deberíamos tener una visión espiritual acerca de lo que Dios va a hacer con ese bebé. Nos quedamos con la realidad inmediata, pero ¿por qué Dios trajo al mundo un bebé? El propósito por el cual está aquí. Ahora ya estamos celebrando a partir de hoy, ¿no?, el nacimiento de Paula Sofía. No es solamente poder verla, tocarla, mimarla, abrazarla, sino decir, hay un propósito de Dios a través de su vida. De hecho, hay un propósito de Dios con cada niño que nace. Aunque a veces no tengan mucho tiempo de vida, pero hay un propósito de Dios siempre, con todos los bebés. Porque hay algo atrás, hay un plan, hay un propósito. Así que cuando uno ve a un niño allí, tiene que pensar también en ese propósito. Cuando teníamos nosotros a Agustín en brazos, pensamos también, ¿qué va a hacer Dios con él? ¿Qué propósito tendrá con él, ¿no? Y para nosotros lo más importante era, Señor, que te sirva a ti, que te ame a ti, con todo su ser. ¿Cuál será el plan y lo que tú quieres hacer? Pues eso depende de ti en lo que tú quieres hacer. A veces en la Biblia se ha mostrado de que ha habido profecía en cuanto a un niño. Y de hecho le han puesto a veces el nombre en relación a esa profecía. Y hemos escuchado muchos casos, ¿sí? Como el niño Samuel, hemos escuchado como el caso de Moisés, como Juan el Bautista y también como el Señor Jesús. Había un plan profético porque se anunció de antemano lo que iba a pasar. Así que cuando estaba el niño Jesús allí, y si ustedes prestan atención a todas las historias bíblicas de la Navidad, se van a dar cuenta de que todos los que iban a ver al niño Jesús no iban a ver simplemente un niño. Ellos tenían una visión de eternidad de lo que iba a pasar con el niño. No se quedaban solo, ¡ay, qué lindos cachetitos, qué ternurita, qué cosita! No, en ningún lado de la Biblia habla eso. Aunque me imagino que habrá pasado, ¿no es cierto? Porque uno siempre se le derrite el corazón cuando hay un bebé. Pero la actitud que cada uno de ellos se ha presentado ante el Señor fue muy distinta. Algunos inclusive hasta nos sorprendían en ese momento, porque de repente cuando dice que Jesús fue presentado al templo, tenía 8 años, 8 días de haber nacido para ser circuncidado, en ese momento dice que aparece un Simeón, tal Simeón, dando una profecía de que hasta su espada atravesará su alma. ¡Uf! ¡Qué fuerte que fue eso!, ¿no? Y sale Simeón y llega Ana, otra ancianita, diciendo: gracias al Señor que he visto a tu siervo. Despide ahora a tu sierva en paz. Una visión tremenda de ese niño. Cuando iban los pastores a ver al niño Jesús, no iban a ver simplemente un bebé. Los ángeles le anunciaron: el rey ha nacido, vayan y adórenlo. Así que era el rey, aunque uno lo podía ver pequeñito, pero había una visión atrás de eso, de lo que iba a ser ese niño. Yo quiero llevarlos a la historia de los magos de Oriente, en Mateo capítulo 2, para que vean ustedes la visión que había allí de quién iba a ser Jesús. En este pasaje es muy interesante toda la historia que relata el Evangelio de Mateo acerca de esta situación que sucedió aquí. Mateo capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 16. ¿Lo tienen? Leemos. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y el versículo 16: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¡Qué historia tremenda! Hoy por hoy la disfrutamos, la escuchamos, hasta la vemos comercializada en nuestros países, más que aquí, más que en este país. Los Reyes Magos parece que han tomado mucho más auge que Papá Noel, ¿no es cierto? Y es verdad que esto también es un comercio, al fin y al cabo, ¿no? Pero esta historia tiene una realidad muy grande. Menciona cómo uno reacciona ante la venida del Señor, cómo uno reacciona ante Jesús como rey. La palabra magos es, en griego, magoí. Y magoí significa mucho más que arte de magia. Tiene que ver con sabios, tiene que ver con gente que estudiaba la ciencia en ese momento y que se dedicaba, entre otras cosas también, a estudiar los astros, cómo funcionaba el universo, hacer muchas cosas que estaban dedicados a aquellos que eran los científicos de ese momento. Uno recuerda, por ejemplo, la historia de Daniel. Daniel dice que él estaba entre esos sabios, dentro de esos encantadores, dentro de esos hasta adivinos, pero Daniel estaba allí por la sabiduría que tenía de parte de Dios. Entonces, la palabra magoi tiene que ver con sabios. Así que estamos hablando aquí de sabios de Oriente. No dice tampoco que eran reyes. Eso se le ha puesto después con la historia, pero no dice que eran reyes. Tampoco la Biblia dice que eran tres. Tampoco que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. No está todo eso en la Biblia, eso se ha añadido después. Sí, más bien como tradición o para hacerlo un poco, no sé si más amplio, porque algunos dicen que Melchor, Gaspar y Baltasar representan a tres continentes diferentes. No sé, es muy raro eso, porque la Biblia no está. Pero la cuestión de todo esto es que estos magos podrían haber sido más de tres. Se creen que son tres porque regalaron tres cosas: oro, incienso y mirra. Entonces dijeron, bueno, si hay tres regalos, habrían sido tres. Pero algunos hasta piensan que podrían haber sido 12. Anyway, no importa el número. La cuestión es esto, de que estas personas eran consideradas sabias. No eran simplemente encantadores. Eran personas que estudiaban, profundizaban, hasta estudiaban, aquí vemos nosotros, la Biblia. Probablemente ellos habían escuchado también una profecía bíblica. Yo se las voy a leer, porque uno dice, ¿qué tiene que ver la estrella con Jesús? ¿Cierto? Y uno dice, ¿cómo relaciona esta gente la estrella? Entonces, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice lo siguiente, escuche con atención. Dice, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Qué tremenda, ¿no? ¿Saben quién dijo esta profecía? Exacto. ¿Saben quién fue? Balaam, el sinvergüenza. Es tremendo, ¿no? Porque uno dice, wow, pero miren, hasta tuvo una profecía. Por eso, hermano, miren, esto va entre paréntesis, pero no todos los profetas que tienen alguna palabra pueden terminar bien. Uno tiene que estar conectado con el Señor todos los días de su vida. Pero este profeta recibió una palabra de Dios y en ese momento la dijo. Y como era de esta zona, aparentemente los de Oriente podrían haber escuchado y haberse transmitido eso oralmente, también de que en algún momento en Israel iba a aparecer la estrella. Una estrella muy importante, porque acá dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, hablando del rey justamente que iba a nacer en Israel. Entonces, es muy probable que estos magos de Oriente hayan escuchado esto y hayan tenido esto en mente. En algún momento va a aparecer la estrella. La cuestión que aparece la estrella, el día del nacimiento del Señor. Apareció esa estrella. Muy particular esta estrella, porque hemos visto que en un momento desapareció en el viaje. Ellos sabían que la estrella estaba justo marcando hacia esa dirección. Era hacia Israel. Estaba muy lejos. Estaban en Oriente. Algunos piensan que sería de Persia, un poco más allá. Así que fueron hacia donde estaba la estrella y se dirigieron a ese lugar. En algún momento parece que la estrella, no sé si se nubló, se tapó. No estaba la estrella, pero ellos, ¿qué hicieron? Como buenos hombres de fe, cuando desaparece la guía, en algún momento que uno dice, ya no sé, no veo nada, pero no, allá está la dirección, hay que seguir avanzando, no importa si está la estrella, Dios ya nos dijo hacia dónde vamos. Así que fueron hasta allá. Así que esos se dirigieron porque Dios le había mandado la señal. Cuando estaban allí en ese lugar, llegaron a Jerusalén. Y ellos estaban tan entusiasmados porque habían descubierto esta gran verdad de que Dios había mandado a un niño, al rey nacido. Así que ellos vinieron con esa expectativa tan grande a Israel. Y fíjense cómo se presentaron. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está? ¿Dónde está la fiesta? ¿Fiesta? ¿Qué fiesta? Es que ha nacido porque hemos visto la estrella que apuntaba hasta aquí. Y no hay duda de que es el rey que ha nacido y venimos a adorarlo. No había fiesta. ¿Vieron cuando cantan los grillos? Ric, ric, ric. En silencio total. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué nos perdimos? Ellos venían con todos sus deseos de acercarse, de adorar, participar de la fiesta, ser parte de esta fiesta. Pero resulta que había un pueblo desconectado. La realidad estaba ahí. Entonces, fíjense lo que sucede. Herodes, el rey que estaba en ese momento, apariencia de piedad, parecía que quería adorar también. ¡Oh! Averígüenme, ¿dónde es? Vayan para allí. Primero, vamos a ver, si hay un rey, ¿dónde debería nacer? Vamos a consultar. ¿A quién? Tráigame a todos los pastores de las iglesias, a todos los maestros de instituto bíblico, a todos los teólogos, tráiganlos a todos, agarren las Biblias e investiguen dónde tiene que nacer el rey. Pero la gente ya sabía, ellos ya sabían, dijeron, rey, es fácil eso, la Biblia ya lo dice, en Belén de Judea. ¿Y tú? Sí, en Belén de Judea. Todos decían Belén, todos sabían que era en Belén de Judea. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fueron? Nadie fue a Belén de Judea a ver qué pasaba. ¿Se dan cuenta de la historia? Está diciendo, los grandes teólogos descubrieron y vieron en ese momento y resulta que vienen los magos de Oriente diciendo, ya nació, se cumplió ese versículo, está acá, nosotros hemos visto la estrella, venimos a adorarlo. Y ellos, pues, sí, sabían la Biblia de memoria. Oh, la conocían muy bien. Sí, te digo todos los versículos. Exactamente. ¿Y qué vas a hacer con eso? Nada, yo solamente sé. De veras, piensen ustedes en la historia. ¿Cómo es que ningún escriba, ningún sacerdote, nadie fue a Belén a ver qué pasaba, si realmente era cierto lo que pasó? ¿A nadie le importaba? Se está cumpliendo la gran profecía bíblica que todo el mundo estaba esperando y nadie fue ni siquiera a averiguar a ver si era cierto. Qué triste, ¿no? Qué realidad. Eso marca indiferencia. Indiferencia en la gente que conocía la palabra de Dios. ¡Wow! Había uno que reaccionó. Herodes sabía que Jesús iba a ser rey. Él mismo se dio cuenta. Y la reacción de Herodes es una reacción trágica. Es una reacción de persecución, de rechazo, de querer destruirlo. ¿Qué pasó con otra reacción? Hay reacción de indiferencia en aquellos teólogos, en aquellos que sabían la Escritura, pero eran totalmente indiferentes. No les importaba realmente si hubieran nacido Jesús o no. Ellos querían seguir su ritmo de vida tal cual estaban. Es que si aparece realmente Jesús y es el verdadero rey de Israel, ay, hay muchas cosas que van a cambiar. Tiene que cambiar mi vida, tiene que cambiar el sistema. Oh, no, dejemos todo así. Si algún día será rey, pues veremos. Indiferencia total, no quieren cambiar nada. Esa fue la realidad. Pero estaban los otros, estaban los magos, estaban estos sabios que dijeron, nosotros venimos a adorar. Nosotros queremos adorar al rey que ha nacido. Porque sabemos que es rey, sabemos que ha nacido y queremos adorarlo. Queremos realmente completar el propósito por el cual venimos hasta aquí. No sabemos cuánto tiempo les habrá llevado, pero sí que era bastante tiempo. Ya Jesús no estaba en el pesebre, ya se habían trasladado a una casa, si ustedes leen en ese versículo, dice eso, ¿no? Que ya estaban en la casa. José no estaba tampoco en ese momento, estaba solamente María, José estaría trabajando. Y la realidad es que llegaron estos magos o estos sabios y dice que cuando iban llegando al lugar, fueron hasta Belén, dijo, bueno, vamos a ver en Belén y veremos, a ver, de todo lo que ha nacido, a ver cuál sería. Pero mientras iban a Belén, qué interesante. Esa estrella que vieron en Oriente, ahora se le hace vivo allí como un GPS. Ahí adelante. No es usual ver una estrella que te conduzca a un lugar. Esto es algo muy especial que Dios creó. Digo esto, ¿saben por qué? Porque hay muchos que han tratado de meterle la ciencia aquí a ver cuál fue la estrella que apareció en Belén. Y algunos dicen que fue el cometa Halley en el año 7. Otro dice que fue una estrella particular de una unión de Saturno y Júpiter y no sé qué más. Y otro, y miren hermano, la verdad es que nada de eso sirve. Porque la realidad de que esta estrella fue muy particular que Dios la puso allí para llevar a los magos, para identificar dónde era la casa, dónde era el lugar. Y después desapareció. No está más esa estrella. La realidad es que Cristo es la estrella naciente, ¿no? El Señor dice que Él es justamente el lucero de la mañana, dice. Y por eso le damos la gloria al Señor, el lucero que ha nacido en nuestros corazones, ¿no? Miren qué interesante, los magos no adoraron la estrella. Vieron que no eran magos, eran sabios, bien sabios. Ellos sabían que no podían adorar el medio. Tenían que ir a adorar realmente hacia donde lo estaba dirigiendo ese medio. ¿Quién era? Jesucristo. No se quedaron, no se conformaron con las cosas sobrenaturales, las cosas maravillosas que estaban pasando, porque todo eso era para llevarlos a Cristo. Así que ellos se enfocaron en el Señor. Y una realidad muy importante es que hay una reacción frente a Jesús. ¿Cómo lo vemos? El Señor Jesús, la proclamación del nacimiento de Jesús, la mayor proclamación del nacimiento de Jesús, los ángeles los dijeron y cada vez que lo predicaban era lo mismo. Nace el Rey. Nace el Rey, no solo de Israel, es el Rey universal, el cetro que permanecerá para siempre, el Rey eterno. Este es el mensaje. No puedes ver un niño tierno solo con ternura. No puedes darle solo cariño. Tienes que reconocer que aquí nace el Rey. Y si nace el Rey, entonces tiene un reino. Y si tiene un reino, entonces tenemos que reconocer, en primer lugar, que si Jesús es Rey, entonces tiene total soberanía. Soberanía es una palabra difícil para la razón humana, porque nosotros preferimos más bien explicaciones, que nos muestren el camino, que me digan lo que van a hacer, que me digan cómo va a ser Jesús, para después entonces yo reconocerlo. Pero aquí es al revés. Cuando decimos que Jesús es soberano, es que Él manda, Él hace lo que quiere, Él tiene toda autoridad. La última palabra del Señor, y lo que me toca a mí es aceptarlo, nada más. Dominio, poder, autoridad, soberanía, capacidad de decidir lo que quiera sin contrariedades, reproches ni discusiones. Así es Jesús como Rey. Herodes sabía que si este niño realmente era rey, entonces había que matarlo, porque implicaba que él tenía que rendirse, que él tenía que renunciar a su posición, porque él era supuestamente el rey de los judíos. Él tenía que renunciar a todo esto, porque él sabía que era un impostor, sabía que ni siquiera era puro judío. Entonces empezó una persecución trágica. Fíjense ustedes que dice que cuando se dio cuenta que los magos volvieron por otro camino y lo engañaron, causó una muerte trágica de muchos niños en la zona de Belén y sus alrededores. No sé cuántos habría. Algunos dicen, a lo mejor eran 20 niños en Belén y un poco más en los alrededores. Pero qué trágico. Jesús no tenía en Belén amigos de su misma edad, porque era el único que había quedado. Es su edad, hasta menores de 2 años, no había quedado ninguno por causa de Herodes. Terrible. Eso fue porque él reconoció que Jesús era rey y tenía soberanía. Jesús era rey y él iba a mandar. Él iba a tener el control. Hay un reconocimiento. Por eso cuando uno se da cuenta que Jesús es rey, yo realmente no puedo pasar desapercibido frente a esta realidad. O acepto que Jesús es rey tal cual está así. Yo no puedo cambiar el reinado de Cristo. O lo rechazo a tal punto de que o puedo ser indiferente como los escribas y fariseos, o puedo inclusive hasta ir en contra de Cristo como lo hizo Herodes. Pero es mi decisión aceptar su reinado y su soberanía o rechazarlo. Pero sí, yo no puedo cambiar el reinado de Cristo. Así como el Señor es, así yo lo tengo que aceptar. Es decir, Señor, yo reconozco que tus planes son más grandes que los míos. Hoy, por ejemplo, Pilar, su testimonio fue, si ustedes se dieron cuenta, reconocimiento de la soberanía de Cristo. ¿No es cierto? Porque uno dice, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué un año tan complicado? ¿Por qué tenemos que estar aquí? Pero dijeron, bueno, el Señor nos trajo aquí, esta es la iglesia que el Señor nos ha dado, a ver qué va a hacer el Señor. Y al final reconocieron de que lo que sucedió ayudó para bien, porque Dios tenía el control. Entonces, soberanía significa eso. Dios tiene el control. A pesar de lo que haya pasado, a pesar de lo difícil que fue este año, de alguna manera, en el Espíritu, porque ni siquiera es por la razón, es por el Espíritu, puedo decir, Cristo es soberano en mi vida. A pesar de lo que haya pasado, Cristo es soberano en mi vida. Y Él ha tenido propósito. No los entiendo, no sé cómo serán, pero sé que Él tiene propósito. Algún día me voy a enterar. Pero eso es confiar en la soberanía de Cristo. Él es Rey, Rey de mi vida, Rey de mi familia, Rey de la iglesia. Él sabe lo que está haciendo. Si Jesús es Rey, entonces también merece obediencia absoluta. En lo que el Señor me manda, pues yo tengo que obedecerle. Si Él es Rey de mi vida y está controlando mi vida, pues entonces yo lo que debo hacer es obediencia. Yo no puedo decirle al Señor cuál es el plan. Tal vez sí me gustan otros planes, tal vez sí me parecen más acertados otros planes, pero cuando uno va a Cristo como Rey, tiene que reconocer que Él sabe el plan, porque Él es sabio, Él es perfecto, Él tiene toda la obra acabada, Él tiene en su mente eterna todo el plan hecho, y Él sabe cómo encaja todo en el sitio correcto. Por eso, cuando yo lo pongo a Él de Rey, puedo descansar. Aunque las situaciones no sean agradables, puedo descansar, decir, tú eres Rey, tú sigues siendo Rey, tú sigues estando en tu trono. El trono del Señor no solamente está en el cielo. ¿Dónde está también el trono de Dios? Lo hemos dicho hoy varias veces en este servicio. El trono del Señor también está en nuestro corazón. Por eso cuando nosotros le decimos, Señor, tú eres soberano, no solamente en el cielo, también aquí, significa que Dios es soberano y Él sabe cómo seguir formando mi vida, cómo seguir formando mi carácter, cómo me puede ayudar para que yo siga tomando decisiones correctas en Cristo, de qué manera el Señor me va a guiar. Eso sigue siendo que Él es el Rey, Él manda, yo obedezco. Él es el Señor, aquí en el trono de mi corazón, así que vamos a descansar en el Señor para que Él siga teniendo el control de todas las cosas. Y muchas veces, cuando no sabemos qué camino tomar, mira, el Señor va a inventar una estrella si es necesario para ti, para que tengas la dirección correcta, el momento justo y que hagas su voluntad, porque ese es el deseo del Señor también. Por último, si el Señor es Rey, también merece adoración eterna. Al Rey hay que adorarlo. Aquí los magos, sí, los sabios, los magos se acercaron y dijeron, venimos a adorarle. No hay otro propósito. No es que queremos dialogar y conversar y ver un plan y a ver qué se puede hacer y arreglos. No, no es trueque, eso es adoración. Es me rindo ante Cristo y le entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. Tal vez nosotros no tenemos oro, ni incienso, ni mirra, pero la palabra del Señor nos enseña que debemos, como decía Emilio hoy, darle todo nuestro corazón. Es muy sencillo eso, darle toda nuestra vida ante el Señor. Y obviamente Dios nos puede dar muchos otros recursos para que sigamos nosotros adorando a Cristo de aquí a la eternidad. Le dieron oro, un regalo para un rey. Le dieron incienso, un regalo para un sacerdote, para ofrecer estos sacrificios. Y le dieron mirra, que también se le daba a las personas que iban a morir, porque con eso lo embalsamaban. Era casi una profecía esto, ¿no es cierto? De lo que iba a ser en el Señor también, que iba a ser rey, sacerdote, iba a morir por nosotros como sustituto por nuestros pecados. Increíble, ¿no? Que estos regalos también tengan este símbolo de aquí a la eternidad, de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Pero lo último que nos deja este pasaje es que cada uno de nosotros tiene que ver al Señor como el Rey, y tenemos la disposición o tener la manera de pensar de Herodes, rechazar a Cristo, hasta matarlo de mi vida, sacarlo totalmente, o de los teólogos de esa época que fueron totalmente indiferentes, si vino Cristo o no vino Cristo, está bien, yo sigo mi camino igual, o como estos sabios de Oriente, es decir, yo tengo que reconocer que Jesús es Rey, me tengo que doblegar ante Él y tengo que rendirle adoración eterna porque Él se lo merece. Si Él vino a reinar y Él vino a sufrir, es más, vino a tomar mi lugar en la cruz del Calvario para que yo tenga salvación, ¿cómo no le voy a adorar? ¿Cómo no lo voy a exaltar por la eternidad si se lo merece? Él es digno de todo esto. Por eso esa adoración tiene que estar en nuestro corazón. No es solamente cantar, no es solamente participar juntos en los servicios cuando adoramos y cantamos y le expresamos al Señor, que es tan hermoso hacer eso porque es casi casi un ensayo para lo que vamos a hacer por la eternidad, sino es nuestra vida entera rendida en adoración permanente a Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él merece adoración. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es a veces callarnos más y adorar más. Decirle, yo quiero hablar menos y adorarte más. Quiero protestar menos y darte toda mi vida a ti. Porque el Señor conoce nuestro corazón, el Señor sabe todo lo que hemos pasado, el Señor conoce cómo nos sentimos, el Señor conoce nuestro quebranto, Él sabe todas las cosas. Entonces, si Él lo sabe, pues lo que puedo hacer es decirle, me rindo, Señor, me rindo entero y rindo mi adoración a ti, porque así será por la eternidad. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Quiero leerte una porción de la palabra del Señor que va a suceder cuando estemos todos juntos en el trono celestial. Por favor, cierra tus ojos y escucha la palabra de Dios. Participa de esta adoración celestial. Haz de cuenta que tú estás allí. Dice esto Apocalipsis. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, es decir, la naturaleza misma, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así estamos nosotros, adorando al Señor. ¿Por qué no levantas tus manos y le das tu adoración al Señor? Dile al Señor, ¿qué significa que Él sea tu Rey? Maya va a estar pasando aquí. Vamos a cantar una vez más esta canción de adoración y exaltación al Señor. ¿Pero qué significa para ti que Jesús sea Rey? Él vino a morir por ti. Él resucitó por ti. Él te dio vida. Él merece adoración. No importa lo que hayas pasado. No importa cómo ha sido tu año. Aún así, puedes rendir toda tu ser, todo tu ser, toda tu vida y decir, Señor, eres mi Rey. Confío en ti, Señor. Confío en ti que tienes propósitos eternos. Confío en ti que eres soberano. Confío en ti que eres sabio, que tú has hecho el plan, que tú sabes cómo siguen las cosas. Me rindo a ti, Señor. Me entrego a ti, Jesús. Me entrego en adoración. Quiero exaltarte a ti, Señor. Quiero honrarte hoy con mi vida. Quiero decirte que eres mi Rey. Quiero sentirte como mi Rey. Quiero experimentarte. Quiero expresarlo a otros. Que tú eres mi Rey, Señor. Tienes absoluto dominio sobre mi vida, sobre mis cosas, sobre mi familia, sobre la iglesia. Tienes absolutamente todo el control. Te lo hemos dado a ti, Señor. Eres nuestro Rey, nuestro Dios. Y te adoraremos por siempre a ti, Señor.